Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Muy buenas tardes a todos nuestros auditores y auditoras que se suman a la sintonía de Radio Universidad de Chile y al programa Educación en el Aire del Senado Universitario. Les recordamos que tenemos redes sociales a través de las cuales podemos comunicarnos. Esto es el Twitter, @educaire. Súmenos ahí a sus redes de contactos en Twitter y también el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Les recordamos también que muy pronto esta semana, el día 7 de junio, habrá elecciones de un próximo senador universitario. El senador universitario mañana será elegido por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Es un representante de los académicos, surgió un retiro de un senador, por lo tanto es necesario reemplazar este espacio y por lo tanto los académicos de Buchef mañana tendrán que participar en las urnas con su voto, eligiendo a un nuevo representante en este órgano estratégico y normativo de la Universidad de Chile. Bueno, amigos, comencemos entonces un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Y nos encontramos en esta primera parte del programa de hoy con la senadora universitaria, profesora Mercedes López, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, profesora?
Muy bien, muchas gracias, Rocío, por la nueva invitación a participar en el programa.
Bueno, usted, le recordamos a nuestros auditores que es académica de la Facultad de Medicina, representa a los académicos en el Senado Universitario y preside dentro de este espacio normativo el Grupo de Trabajo sobre la Reforma a la Educación Superior. Y en ese contexto es que queremos conversar con usted, pues hoy día hubo novedades respecto al proyecto de las universidades estatales que ingresó al Senado en esta jornada. Tras la firma que realizó la presidenta Michelle Bachelet el pasado viernes en La Moneda. O sea, hoy ya se conoce oficialmente cuál va a ser este proyecto de ley que regirá las universidades del Estado. ¿Cómo recibió esta noticia en primer lugar en términos generales? ¿Lo esperaba para hoy? ¿Estaba atenta al desarrollo noticioso?
Bueno, la verdad es que la esperábamos desde el viernes. El día viernes claro. La presidenta de la República firma el proyecto de ley. Este es un proyecto largamente esperado por las universidades del Estado y por el Senado Universitario, desconocido en sus principios generales. Tenemos solamente el documento que nos fue entregado cuando aún era un solo proyecto de ley. Y tenemos algunos análisis hechos sobre algunas filtraciones que hubieron por ahí y por allá, pero no hemos leído y desconozco la totalidad del proyecto actual, así que la verdad es que no tengo una opinión sobre el actual proyecto porque no conozco la totalidad del documento. Probablemente el próximo jueves nosotros vamos a tener una opinión muchísimo más certera sobre este.
De todas maneras, el Senado Universitario, como usted señala, ha ido analizando los distintos proyectos de ley que tienen que ver con la educación superior. Inicialmente había un proyecto que incorporaba todas las instituciones y esto fue dividido, por lo tanto existe un proyecto aparte para las universidades del Estado al cual queremos referirnos, o por lo menos referirnos a lo que sabemos, conocemos de esta materia. Los primeros borradores pusieron en alerta, de alguna forma, las comunidades universitarias. ¿Cuáles eran los principales temas que alertaron finalmente al Senado, por ejemplo?
A ver, yo creo que hay tres temas que son fundamentales. Yo creo que primero, de nuevo, hay que contextualizar la situación de la educación superior estatal en Chile. Uh-huh. Que sufre un cercenamiento a partir de la Ley General de Universidad del año 1981, un cercenamiento que no solamente tiene que ver con que sus plantas académicas y sus proyectos educativos fueron absolutamente boicoteados durante la dictadura, sino que además y fundamentalmente con una baja drástica del financiamiento de estas instituciones. Si uno va a la Ley General de 1980, en un plazo de 3 años, las universidades del Estado sufrieron una disminución del 40% de su presupuesto. Entonces, visto así, uno entiende cómo a partir de 1990 y producto de la misma ley comienzan a proliferar una serie de universidades privadas, y hoy día nuestro querido sistema mixto de educación superior, y lo hemos dicho otras veces en este mismo espacio, es un sistema de educación superior fundamentalmente privado con un apéndice estatal. El Estado representa entre un 15 y un 20% más o menos de la oferta académica en la educación superior chilena. Así que lo primero que uno debería decir es que si estamos hablando de realmente si queremos un sistema mixto de educación superior superior en Chile, deberíamos partir entonces por aumentar la cobertura de la educación superior estatal, porque si no, no es mixto, realmente es privado y con un pequeño porcentaje de estatalidad. Ahora, eso es lo primero que uno debería decirlo. Ahora, de lo que se ha filtrado por aquí por allá y de lo que hemos nosotros podido analizar con respecto al proyecto anterior y algunas otras cosas, primero es que este sería un proyecto, y me parece que es así, exclusivamente para las universidades del Estado. Aquí, una vez más, se deja a la educación superior técnica fuera de todo proyecto. De hecho, en la única instancia que regularía la educación superior técnica sería un consejo que está totalmente desvinculado de la educación superior universitaria. O sea, primero no se entiende, de nuevo, un sistema de educación superior sin un sistema de educación técnica, solamente pensando en la universidad. Ese yo creo que es la primera cosa y parte inmediatamente en el título del proyecto. Lo segundo es que, según lo que nosotros hemos sabido, había cierta discusión sobre si las universidades estatales son instituciones de educación superior o si son servicios públicos. Sin ninguna duda, nosotros somos una institución de educación superior porque esa es nuestra misión. Y habrá entonces que ajustar el régimen administrativo y el régimen jurídico a esta realidad, que no la tenemos solamente en Chile, sino que la tienen todos los países del mundo. Lo segundo, que yo creo que es muy importante, es el gobierno de la universidad. Yo creo que eso es lo que más, por lo menos, problema o señales de alarma se ha presentado en el Senado, porque en el gobierno que se propone en el proyecto de ley, yo no sé si eso habrá cambiado, se impone un Consejo Superior donde tres de los miembros de este Consejo Superior serían nombrados por el Presidente de la República. Tres representantes serían nombrados por la comunidad universitaria y dos representantes corresponderían a personas ajenas a la universidad, pero representantes de la región o digamos donde está la universidad enclavada. Lo más increíble de esto es que en lo que se ha filtrado, yo no sé si eso es así en el actual proyecto, el rector de la universidad no estaría presidiendo este Consejo Superior. Con lo cual, obviamente, tenemos que este Consejo Superior tendría una injerencia sobre el funcionamiento de la universidad, en donde no habría contrapeso académico a las decisiones que estarían desde personas que son fuera de la universidad y que uno no dice que no hayan. O sea, las universidades, particularmente las estatales, deben tener una relación estrecha con la sociedad y con su entorno inmediato. Pero obviamente eso no quiere decir y no puede violar la autonomía de la universidad. En tanto, la universidad, como la concebimos, es un órgano del Estado cuya misión justamente es mirar en forma crítica la sociedad, en forma propositiva a la sociedad, y de esa manera, para poder hacer aquello, requiere entonces que la universidad tenga autonomía para poder pensar y para poder tener esta mirada crítica.
Profesora Mercedes López, para sostener ese punto respecto al gobierno universitario, ¿De qué manera la participación de la comunidad universitaria a la cual estamos acostumbrados hoy, al menos en la Universidad de Chile, a través del Senado Universitario, se vería modificada por esta nueva ley?
A ver, nosotros en 1997, particularmente en la Universidad de Chile, hicimos un movimiento de toda la comunidad que incluyó a estudiantes, académicos y funcionarios, en donde este movimiento tuvo como principal misión borrar los estatutos de la dictadura. Una cosa que llama muchísimo la atención es que, habiendo terminado hace tantos años la dictadura, la mayor parte de las universidades estatales, la única que tiene la excepción es la Chile, mantienen los estatutos heredados de la dictadura. La Chile hace un movimiento importante y define que para poder lograr la misión que la Universidad de Chile históricamente ha tenido y para continuar con una trayectoria histórica que parte con la reforma del 68, requiere entonces de alguna manera modificar el gobierno universitario, separar los poderes de la universidad y crea tres órganos superiores de la universidad, bueno, el rector como institución, el consejo universitario, que es la unión de todos los decanos de las distintas facultades y unidades de la universidad, y el Senado Universitario. El Senado Universitario es un órgano que por primera vez desde el golpe militar restaura la participación vinculante, real, ciudadana, de los estudiantes y los funcionarios no académicos. El Senado Universitario es una experiencia muy interesante, se le da además una tarea, que es la tarea de pensar estratégicamente a la universidad, en tanto se entiende que la universidad se crea no por los edificios que tiene, sino que fundamentalmente por la comunidad universitaria que participa en la generación de conocimiento, en la docencia y en la extensión de la universidad. En tanto, esos son los principios fundamentales en los que se basa esta convención que se hizo en el año 97, que modificó los estatutos, que crea nuevos estatutos y que pone esta figura del Senado Universitario. Tomó 10 años que los gobiernos de la Concertación aprobaran el Estatuto de la Universidad de Chile. Finalmente el año 2006 se aprueba y desde el año 2006 entonces son la ley superior de la universidad. Sin embargo, en este proyecto de ley lo que se hace es generar este Consejo Superior con este número de personas así y esta composición, y se le quita, se le pasa la mayor parte de las atribuciones, o todas las atribuciones realmente estratégicas del Senado Universitario actual a este órgano. Se le pasan también la mayor parte de las atribuciones del Consejo Universitario actual. El Consejo Universitario actual deja de existir y se crea una especie de consejo académico, consejo universitario o algo así, en donde recién tendrían alguna participación académicos, funcionarios y estudiantes, sin ningún poder, es un órgano solamente consultivo, que no tiene absolutamente ningún poder, y sabemos entonces que eso realmente es una participación falsa de la comunidad, porque se le consulta, pero realmente la comunidad no tiene ninguna potestad para poder cambiar el rumbo de la universidad o para poder dar su opinión.
¿Había sectores que defienden este tipo de orgánicas dentro de las universidades? Pues señalan que universidades de gran prestigio a nivel mundial tienen sistemas como este. ¿Por qué usted es tan crítica con esta figura? ¿De qué manera se contrapone a lo mejor una experiencia que ha tenido la Universidad de Chile, sus estamentos, en construir en conjunto una universidad un poco considerando las necesidades y los intereses de todos?
Sí, yo creo que aquí es súper importante que uno vaya de nuevo a la historia. Yo creo que Chile tiene una experiencia y tuvo una experiencia en donde la participación de las comunidades universitarias se entendía como parte que construía universidad, que enriquecía la universidad. Y yo creo que el Senado Universitario ha demostrado, particularmente en los últimos años, el valor que tiene esta instancia. hay una serie de reglamentos, de políticas, entre ellas el proyecto de desarrollo institucional que se está realizando, que tiene otra mirada cuando se hace en conjunto con toda la comunidad, pero hay otras políticas y reglamentos, la política de acoso para prevenir el acoso sexual, las políticas de modificación de los reglamentos de estudiantes, las políticas de sustentabilidad, la política de remuneraciones, que el reglamento de remuneraciones que actualmente se está discutiendo en el Senado. Son avances que llevan a la universidad una construcción en conjunto. Es cierto que uno podría decir demora más. Es cierto que uno podría decir las cosas no avanzan con la rapidez que uno quisiera. Pero la pregunta es, ¿la universidad qué es? ¿La universidad como institución qué es? Y ahí yo creo que esa pregunta es fundamental, porque la universidad no es una máquina para generar profesionales o paper o proyectos. No es una máquina que haga eso. La universidad tiene una misión mucho más arriba que eso. Puede hacer eso, no como una máquina, obviamente, pero tiene una misión de reflexión de su quehacer y de reflexión del país entero, de la sociedad que queremos construir. Y para eso, obviamente, uno requiere hacer eso. Reflexionar toma tiempo. Llegar a entender la participación real de las comunidades requiere tiempo. Requiere que se discuta, requiere que se aprenda, requiere que se estudie, requiere que se haga academia, porque la academia no es otra cosa más que eso. Entonces, yo creo que más que nada los universitarios en general deberían entender aquello. Deberían entender de que el conocimiento nace de la reflexión y del hacer, no solamente del hacer.
¿Y cómo se vincula la universidad con las necesidades del país, el diálogo que debe existir con los estados, más allá de los gobiernos? Para algunos es necesario hacer esa precisión también, con la sociedad civil, con el mundo empresarial, con los distintos grupos que intervienen en una sociedad y que este consejo directivo intenta instalar, porque ese es el argumento principal que se utiliza al instalar una figura como esta.
A ver, de nuevo yo creo que de nuevo entender la historia. Yo creo que ha habido una historia particularmente de la Universidad de Chile, no solo la Universidad de Chile, en entender que la universidad no es una torre de marfil. La universidad no es un ente que está aislado de la sociedad. Pero la forma de conectarla a la sociedad no es exactamente imponiendo desde arriba personas que, si uno lee por lo menos lo que ya tenemos, no conozco, por eso espero que en el proyecto que actualmente está, que ya fue firmado por la presidenta, esto cambie radicalmente, pero por lo menos con lo que nosotros tenemos, esto es una imposición de personas que vienen nominadas directamente por el gobierno de turno. Eso, hasta donde yo entiendo, no es más que una injerencia, digamos, no permanente sobre las universidades, que tiene poco que ver con una mirada estratégica del país. Yo creo que aquí hay un problema que Chile tiene desde hace mucho tiempo, y es que entiende el Estado como el gobierno. Y entonces, así como el gobierno dura 4 años, no hay ninguna posibilidad de establecer proyectos de Chile, de la sociedad, del país, de largo plazo, como los que requerimos hoy día, un plan estratégico de desarrollo que se haga cargo de los cambios que vamos a enfrentar en el siglo XXI, pero para eso se requiere pensar más allá de 4 años. Entonces hay otras formas de conectar a la universidad, que tiene que ver con conectarlas con proyectos, que tiene que ver con conectarlas con los lugares donde la universidad está emplazada, que no tienen que ver con imponer desde arriba personas que no son propiamente del Estado. Yo creo que ahí hay una diferencia que sería muy bueno que pudiéramos discutir.
Bueno, hay mucho por profundizar en lo que es gobierno universitario. Sin embargo, también el Senado ha puesto la alerta en otros temas, como por ejemplo el tema del financiamiento a las instituciones de educación superior del Estado y particularmente las universidades. El proyecto de ley plantea, por ejemplo, un fondo para revitalizar las universidades del Estado en un proyecto a largo plazo, 10 años. Se sostiene que habrá un plan dedicado a entregar recursos. ¿Son buenas noticias o también ahí hay, digamos, la fórmula no es la adecuada?
A ver, de nuevo, te respondo en base a lo que tenemos. Primero, resulta absolutamente chocante que en un país como Chile, en cualquier país del mundo, la gratuidad no distinga a universidades privadas de estatales. Es el primer punto. O sea, se va a dar la paradoja de que probablemente universidades privadas reciban desde el Estado directamente fondos por gratuidad, cuando las universidades del Estado deberían ser las gratuitas. En cualquier país del mundo eso es así. Acá solamente eso se discute. Eso es lo primero. Lo segundo, para hacer un plan de fortalecimiento de la educación estatal, superior estatal, se requiere un plan de largo plazo. En el actual proyecto, en el proyecto que nosotros conocemos, eso no está claramente especificado. De hecho, aparece que vamos a seguir dependiendo de la glosa presupuestaria a través de los convenios marco, con un mínimo impuesto por la ley, que es lo que hoy día se da en el año 2016, con lo cual no se logra fortalecer nada. Lo segundo es que se impone el AFI, o se vuelve a poner el AFI, cosa que nosotros estamos bastante en desacuerdo, por lo menos en el Senado, con esta forma de introducir financiamiento en las universidades. Y se habla de que se va a incorporar un fondo que en el proyecto que nosotros conocemos se desconoce el monto, no aparece. Espero que en el proyecto de ley aparezca el monto para que nosotros podamos evaluar si alcanza o no. En que eso se va a pedir un préstamo al Banco Mundial. Eso es lo que dice el proyecto que nosotros conocemos. De nuevo, eso resulta increíble. O sea, a las universidades privadas se le va a pasar directamente fondos desde el Estado, y para las universidades estatales hay que pedir un préstamo al Banco Mundial, que sabemos que no presta plata sin pedir algunos puntos para que esa plata sea entregada al país, a las universidades del Estado. De nuevo, eso no se entiende. Ahora, obviamente, si eso estuviera, uno tendría que mirar los puntos que se van a fortalecer, los montos de que se van a entregar, para poderte dar una opinión si eso va en la dirección correcta o no.
Ayer cuando escuchábamos a los rectores de las universidades del Estado recibir esta firma de proyecto por parte de la presidenta, se valoraba entre algunos puntos que este proyecto de ley iba a despejar algunas trabas administrativas, legales que tenían las universidades del Estado para administrarse, para gestionar sus funciones. ¿Le ve un mérito en este aspecto al proyecto?
Sí, yo creo que si uno quisiera hacer un análisis de lo que tracciona el proyecto, yo creo que lo que tracciona el proyecto son dos cosas fundamentales. Primero, entender que las universidades del Estado tienen que ser un brazo del Estado en el mal sentido de la palabra, o sea, en el sentido de la injerencia total sobre estas instituciones, de manera de poder tener unas manos que le hagan cosas al Estado. Yo creo que es una visión totalmente errada, eso es lo uno. Lo segundo, en este mismo sentido, entonces, para que estas instituciones puedan cumplir con su función, lo que debería entonces pasar es que la gestión de las universidades, que efectivamente una gestión muy engorrosa, se aliviane. En esa parte nosotros tenemos que decir sí, eso, el proyecto avanza. Sin embargo, hay una parte que hay que clarificar, que es sobre la flexibilidad que aparentemente no queda muy claro en los documentos que nosotros tenemos, la flexibilidad que le introduce al personal, al funcionario de la Universidad de Chile. No al académico, por lo menos lo que nosotros tenemos pareciera ser que separa al académico al funcionario, esperamos que eso se arregle en el proyecto actual, pero pareciera que se va a flexibilizar fundamentalmente la relación jurídica de los funcionarios nuevos que puedan ingresar a la universidad. No hay mucha claridad, hay algunas preocupaciones por parte de sectores de trabajadores de trabajadores no académicos de la universidad, que eso deberían ser clarificados en el nuevo proyecto. De ser así, o sea, de efectivamente existir esta flexibilización, yo creo que sería un problema. La universidad, vivimos la precarización de los trabajadores, tanto a nivel en los ámbitos de investigación como de docencia, y yo creo que la precarización y la eficiencia en el trabajo a costa de los trabajadores, yo creo que ese es un problema que incluso va contra los valores de la universidad.
Profesora Mercedes López, senadora universitaria, nos quedan segundos nomás de esta conversación, pero ¿Cuáles son los pasos siguientes del Senado respecto a esta ley de universidades del Estado?
Bueno, nosotros lo que estamos haciendo en este minuto, estamos haciendo un análisis legal del documento. Nosotros hemos trabajado enviando indicaciones a la Cámara de Diputados. Esta vez vamos a tener que mandar indicaciones a la Comisión de Educación del Senado, si es que es posible. Yo, eso aparte, estamos viéndola con el abogado del Senado. Estamos trabajando en eso. El día jueves nosotros vamos a empezar a elaborar un documento sobre lo que al Senado le parece que son los principios básicos que deben tomarse en cuenta para construir un sistema de educación superior estatal que nos permita mirar el siglo XXI con un nivel mínimo para un país como Chile.
Bien. Bueno, muchas gracias, profesora Mercedes López, por haber venido hoy a Educación en el Aire a explicarnos esta discusión sobre las universidades estatales. Vamos a seguirle, por supuesto, la pista a esta discusión. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Y nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial. No se vayan, porque al regreso tenemos una interesante entrevista con una ex senadora universitaria que hoy preside el Colegio Médico, la doctora Iskia Siches. Así que no se vayan.
Los hombres son hermanos.
Su Logística. Somos una empresa de comercio exterior con más de 15 años de experiencia entregando soluciones de logística internacional para sus negocios. Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados, quienes le entregarán una asesoría integral, rápida y transparente. Nuestras oficinas se encuentran situadas en la comuna de Providencia y para más información puede contactarnos al teléfono 22 75 10 911. 22 75 10 911. Nos puede visitar además en www.sulogistica.cl. No importa el lugar, Su Logística se encarga.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Lea en Le Monde Diplomatique un completo dossier sobre los cambios producidos en Chile tras la reforma agraria, cuya ley cumple 50 años. También un reportaje y análisis sobre la resistencia de los zapatistas en Chiapas, artículos sobre Francia, Palestina, Filipinas, Corea del Norte y Rusia. Además, este mes, el libro Recuperar el agua de la editorial Aún creemos en los sueños. Le Monde Diplomatique, más imprescindible que nunca.
Y ahora, para continuar con nuestro programa, vamos a los panoramas destacados.
Panoramas destacados.
6x6 Bustamante. Exposición fotográfica de la Biblioteca Nicanor Parra. Tras el reciente fallecimiento del fotógrafo nacional Julio Bustamante, el Centro de Patrimonio Fotográfico de la Universidad Diego Portales preparó una muestra al público de la colección de quien fuera el fotógrafo oficial de la bohemia santiaguina a mediados del siglo pasado. Es así como en 2009 comenzó a trabajar con el retratista en conservar y digitalizar su obra, pasando esta a ser parte del archivo de la institución en 2012. Se trata de aproximadamente 9.000 fotografías, principalmente retratos de artistas, humoristas, vedettes y figuras públicas que eran parte de la bohemia chilena entre la década del 60 y el 80, tales como Gervasio, Violeta Parra y Sandro. Con estas imágenes y su trabajo para grandes medios de comunicación de la época como La Nación, Última Hora y las revistas Ritmo, Rincón Juvenil, Vea y Sin Amor, entre otras, Bustamante logró capturar la cultura popular de esos tiempos, la cual hoy constituye parte fundamental de la identidad chilena. Hasta el viernes 30 de junio en la Biblioteca Nicanor Parra, Vergara 324, gratuito. Un mundo mágico en Galería Metales Pesados Visual. Un mundo mágico reunirá pinturas, videos y objetos donde se mezclan diversas mitologías como María Bodó, ancestro en común de los artistas, madrastra de la abuela de uno, León, y tía abuela del otro. Cocina y Pinocho, junto con personajes de Colonia Dignidad y otros presentes en la historia reciente de Chile. Junto con esto, los artistas instalarán el taller donde producen La Casa Lobo, su primer largometraje de animación stop motion inspirado en el caso de Colonia Dignidad. Esta muestra es parte del proyecto de exposiciones en torno a La Casa Lobo, realizada desde el 2013, donde los procesos de producción son concebidos como una obra en sí. Desde entonces, este taller ha sido trasladado a diversos museos y espacios de Chile, Argentina, Alemania, Holanda y México, como una suerte de exposición-taller, donde los artistas trabajan a vista del público y muestran fragmentos de la película que será terminada durante este año. A partir de la fusión de estas y otras mitologías, este micro gran proyecto pretende crear un mundo mágico. Esto en la Galería Metales Pesados Visual, en Merced 316, Santiago Centro, hasta el 10 de junio. Exposición en torno de Nicolás Briceño y Ronnie Venegas. Los artistas visuales egresados del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Chile, Nicolás Briceño y Ronnie Venegas, se unieron en el proyecto expositivo En Torno, para a través de sus obras abordar la noción de territorio, sus imprecisiones y reflexionar en torno a la geografía. Mapas en desuso, banderines plásticos, pines para marcar puntos y casitas de maqueta son algunos de los elementos que componen las obras de Briceño y Venegas, con las que buscan poner en cuestión la exactitud de los modelos tecnológicos desarrollados para delimitar los espacios terrestres, dando a conocer las variaciones e interpretaciones que las representaciones geográficas contienen. La entrada es liberada, y la muestra permanecerá hasta el 23 de junio en la Sala Juan Ejenau, ubicada en Las Encinas, 3370, Ñuñoa.
Bueno, ahí quedamos completamente informados de todas las actividades que usted puede realizar en su tiempo libre. Y para continuar con nuestro programa, tenemos aquí ya a ¿quién? La primera mujer en ser elegida presidenta del Colegio Médico. Se trata de Isquia Siches. Ella fue senadora universitaria, miembro de nuestro órgano superior normativo de la Universidad de Chile, a quien primero le damos las felicitaciones de parte de todo el órgano normativo por este triunfo. Bueno, ella logró el 53,1% de los votos. Eso es más o menos 6.197 sufragios para su lista Oxigenando el Colmed, con lo que consiguió este triunfo en primera vuelta. Y para que comencemos primero, Isquia, quisiéramos preguntarte, para que nuestro público te conozca, ¿cuál ha sido tu trayectoria resumidamente en términos políticos, en términos de representación dirigencial, digamos? Porque tú fuiste miembro del Senado Universitario, pero partiste siendo dirigente estudiantil.
Sí, el otro día que recordaba un poco la historia de cuando parte quizá el interés, hay un inicio muy, muy random, por decir así. Yo partí en unas comunidades cristianas dentro de mi colegio, de la Vicaría Oeste, que eran comunidades cristianas que hacíamos como clases o charlas a colegios fiscales de la zona occidente, que eran muy, como un nivel socioeconómico mucho menor al que yo tenía, que tampoco vivía en una comuna muy acomodada, vivía en Maipú. Y posteriormente eso empecé a crear ya algún trabajo más orgánico dentro de ese espacio. Y cuando entré a la universidad, bueno, fue abrir un mundo nuevo. Yo venía a una realidad muy acotada, de un colegio subvencionado, hijo de la LOCE. Viví todas las maldades de ese sistema, con una muy mala formación. Y en la universidad, efectivamente, ahí descubrí un mundo completo de la política, de la participación, de la discusión de ideas, en un ambiente muy grato dentro de la Facultad de Medicina, donde se trabajaba con muchos sectores. Fui consejera de Federación 2 años, después asumí pues cargos más de representación de mis compañeros de medicina en un centro estudiante de medicina occidente. Sí. Y posteriormente, cuando ya estaba al fin de mi carrera de pregrado, tomé un cargo y postulé para el Senado Universitario, que también fue un espacio que recuerdo con mucho cariño, con otras disciplinas, con premios nacionales, profesores titulares.
¿Cómo recuerda en particular esa experiencia? Porque finalmente ahí en el Senado Universitario se tiene la posibilidad de pensar la universidad en conjunto, de manera más estratégica. ¿Cómo varió tu trayectoria política a partir de esa experiencia?
Fue una experiencia muy interesante en el sentido de no estar siempre en el mismo espacio como tan protegido que era la Facultad de Medicina, y además debatir y conversar con grandes académicos que tenían una larga trayectoria, y también poder quizás salirse de la perspectiva tan estudiantil y a veces un poco ingenua de cómo funciona el mundo, y de también de cómo se empiezan a materializar las cosas que uno podía efectivamente demandar. Justo me tocó estar en el Senado para el 2011. Okay. Fue un periodo intenso para la universidad, intenso para los movimientos estudiantiles. No me tocó verlo como protagonista porque ya está media vieja para ir a... Pero fuimos a marchar, fuimos a marchar, participamos como Senado de muchas de las actividades.
Hay registro.
Y fue muy interesante esa área, como veíamos la universidad, y no solo como nos veíamos a nosotros mismos, sino como veíamos la educación superior en Chile, como veíamos miles de desafíos y cómo realmente la universidad dejaba de quedarse mirándose el ombligo y salía a mirar y a pensar un país. Yo creo que ese espacio fue muy enriquecedor para entender después que no quedaba solamente ahí, que después me tocaba ser un profesional sin participación o sin organización.
Uh-huh. Isquia, ¿y de qué manera tu paso como dirigente por el mundo estudiantil, por el mundo de la educación en general, marca de alguna forma tu gestión o tu interés en tu gestión en el colegio médico? ¿Cómo es posible vincular ambos temas?
Bueno, yo sigo trabajando con el mismo equipo que formé casi en tercero de medicina. Es un grupo diverso, veníamos todos de diferentes colectivos o partidos políticos, que en medicina éramos muy poquitos y teníamos que trabajar juntos, si no había ninguna forma de tener una agenda, porque no nos daban las manos. Y ahí empezó una perspectiva quizá un poco más diversa, más amplia, de construcción, de efectivamente entender que tiene que haber alguna relación con las demandas de quienes intentamos representar al momento de liderar una agenda. Y quizá el desafío para un gran dirigente es hacer que efectivamente sus bases conversen, discutan o les interesan los temas que deberían ser relevantes, pero no solamente intentar representarlos quizá artificialmente. Representar a los médicos no es una cosa sencilla, somos todos, cada uno se manda solo en este gremio, pero creo que sí hay puntos de consenso que hemos intentado identificar para que efectivamente las demandas que levantamos, las propuestas, las demandas sociales, porque hoy día hemos entrado mucho en el debate de la salud pública, sí, le hagan sentido a los médicos y tengamos su respaldo al momento de seguir en este trabajo.
Uh-huh. ¿Y de qué manera tú conectas esta demanda por ser un gremio con un sentido más público con la vinculación que tienen que tener las universidades en la formación de estos nuevos profesionales de la salud?
Cuando nosotros estudiamos medicina nos pasa mucho de historia de la medicina. Uh-huh. Y ahí nos damos cuenta de cómo el médico en algún momento era un actor social muy relevante también en la construcción como del Chile actual, que posteriormente dejó de participar y entró en esta mirada más quizá lucrativa y mercantilista de la profesión. Y creo que la universidad y el pregrado deja mucho de esas luces, de poder evidenciar quizá desigualdades y problemas y llamar a que esos profesionales lo puedan enfrentar desde la perspectiva técnica también, Y también social en el enfrentamiento a sus comunidades, en lo que valoran. Uh-huh. Lamentablemente, además de la universidad, está un currículum oculto que es del de pares. Y a eso le pasa a uno cuando llega lleno de sueños y lleno de actividades como un actor social a medicina, pero posteriormente se dan cuenta que los médicos no se dedican a ser actores sociales, se dedican quizá a cosas más comunes y corrientes. Pero a mí me tocó hacer parte de mi pregrado en un campus que creo que todavía tiene alma, que es el Campus Occidente, en el Hospital San Juan de Dios, en donde muchos de mis docentes se quedaron en los momentos más complejos de la salud pública y de la misma universidad. Uh-huh. Y ellos lograron transmitir que efectivamente sí se puede ser actor social y médico a la vez, sí se puede como revincular a los médicos, que existe esa pulsión todavía, que no está apagada. Y el desafío es quizá tanto desde el pregrado como el currículum de pares, como desde el sector público hospitalario y de atención primaria, poder mantener quizá el trabajo de largo plazo que va a significar recuperar y rearticular la salud pública del país.
Uh-huh. Tú describes una experiencia que tuviste formativa en la Universidad de Chile, en tu paso por un hospital público, con pares también insertos en una universidad pública del Estado, pero es muy diverso el mundo de los estudiantes de medicina y de la salud en general en nuestro país. Hay nuevas escuelas, hay desafíos de calidad importantes, también de inserción, de prácticas profesionales, de campo clínico. Hay siempre permanentemente en los medios estamos viendo estas pequeñas polémicas que tienen que ver con espacios en los hospitales para que los estudiantes tengan acceso a buenas experiencias prácticas. ¿Estos temas van a estar presentes en tu gestión como a la cabeza del Colegio Médico?
La mirada hacia el pregrado sí, pero yo creo que también como Universidad de Chile nos tenemos que hacer cargo que el currículum nuestro no tiene quizá o no está actualizado para las orientaciones que requiere el país actualmente. Hay una brecha ahí, uh-huh. hay una deuda. Y también que la forma de selección de nuestros estudiantes de pregrado lamentablemente los segrega demasiado y nosotros ahí tenemos un rol que todavía quizá no es tan público, que hay otras universidades que privadas y quizá no tan buenas cumplen mayor rol social en eso. Esta es una carrera que produce un ascenso social casi automático y lamentablemente en muchas de esas universidades, además esos jóvenes salen muy endeudados porque esta es una carrera muy cara. Y me encantaría que esa reflexión también existiera dentro de la universidad. Entiendo que estamos más en algunas lógicas de gestión, un poco más mundanas quizá, pero necesarias para seguir en el funcionamiento interno de la universidad. Pero creo que hay desafíos mucho más grandes y espero que tanto el pregrado como los pares comprendan que quizá más que el médico como academicista de lead, de la última, que se tiene que saber la última, un último paper, quizá el desafío está justamente errado y es crear un médico mucho más humano, más vinculado, más actor social, más efectivamente participando como de sus comunidades, y eso es algo que la universidad lamentablemente hoy día no entrega.
La Universidad de Chile en particular.
No entrega. Una universidad en que yo esperaría que lo entregara. Creo que hay espacios que ha utilizado otras universidades estatales como la USACH. Y también creo que estamos en deuda en revincularnos dentro de las universidades públicas. Y ahí existe baja dinámica, por lo menos en la carrera de medicina, de cooperación con una universidad que en muchos de sus campos está al frente o lo compartimos, como es la USACH.
Uh-huh. Y es que, bueno, a propósito de lo que tú mencionabas hoy, la discusión de educación superior y en particular lo que tiene que ver con las universidades estatales, se plantea la idea de generar más vinculación con el medio, con el mundo externo, con la sociedad, el gobierno, actores sociales distintos. ¿Es una oportunidad para que, por ejemplo, los colegios profesionales tengan algo que decir respecto a la formación de nuevos profesionales en esta y en otras universidades? ¿Cómo ves esa?
Sí, bueno, la ley de educación superior se quedó bien afuera de temas de salud. Me encontré con una senadora universitaria el otro día en la facultad, porque sigo siendo estudiante, entré ahora a un magíster de salud pública, y me dice que el Senado universitario no está contemplado dentro del gobierno universitario bajo la nueva ley.
Así es.
Me sorprendió mucho. en realidad me causó mucho impacto eso. No estoy como encima de la ley, no estoy absolutamente fuera del contexto, pero me llamó la atención y no sé cuál será el análisis del Senado actual sobre esta materia. Sobre el rol de los colegios profesionales, bueno, nosotros siempre hemos participado como colegio médico porque tiene un gran nivel de incidencia, pero yo espero también que con esta elección podamos dar un mensaje también al fortalecimiento del resto de los colegios profesionales, sobre todo quizá los colegios de la salud, que están muy en esta línea de mejorar un poco en la calidad, porque medicina, al ser acreditada, todavía es una carrera que tiene algún grado de proteccionismo, y en general uno tiene una formación en pares, los estudiantes de medicina mantienen una disciplina, en general son los mejores de su curso. Creo que es una carrera más sencilla de abordar, pero hay otras carreras de la salud que tienen una desregulación, que efectivamente el mercado actual laboral se ha copado, que no hay una planificación, que son muchos de esos profesionales de mala calidad bajo una dinámica de lucro de sus universidades privadas, y creo que ahí sí estos colegios profesionales tienen mucho que hacer. Una planificación de recurso humano en salud, que siempre hemos pedido, y además que salud tiene mucho para crecer. Yo no creo que vaya a estar en desempleo los kinesiólogos hoy día, que uno saca una piedra y sale un kinesiólogo, pero uno necesita muchos kinesiólogos. Una población envejecida, siempre están subutilizados, no existen dentro de las unidades. Obviamente para eso el sector público tiene que crecer, pero crear esos profesionales, sobre todo del ámbito no médico, con una buena calidad, con una orientación hacia el trabajo. Y yo creo que ahí existe un gran espacio de crecimiento, y espero que los colegios profesionales recuperemos la tuición ética y podamos estar en ese rol.
Otro tema de los cuales has estado, digamos, refiriéndote en esta serie de entrevistas que has dado a partir de tu triunfo en el Colegio Médico es el tema respecto a la existencia de la UNACOM, que es esta prueba que tienen que hacer los médicos para poder ejercer, y se miden conocimientos también con a los médicos extranjeros que quieren ejercer su profesión aquí en Chile. Es un tema que siempre ha estado, digamos, ha sido el interés de las universidades, porque también se critica, como sucede con la PSU, de que finalmente se vuelven las universidades escuelas para preparar gente para la UNACOM, finalmente. ¿Cómo ves tú esta apreciación?
Sí, me parece que es muy interesante lo que pasa con el DENRE ahora, como pensar una entidad del Estado, pero no de gobierno, porque a todos nos da miedo que sea utilizado políticamente. Pero este es un examen que inicialmente fue justamente con la explosión de las carreras privadas, para poder decir, porque en algún momento se pensaba que esos estudiantes no sabían. Y bueno, sabían conocimientos mínimos, quizá hay otras cosas que nunca vamos a poder evaluar con un instrumento de este tipo, y que posteriormente se empieza a utilizar para la revalidación de los colegas formados en el extranjero. Yo creo que es muy perfectible, entre eso la entidad, los costos, quién lo financia, pero la idea es avanzar hacia un buen instrumento que sea validado, que le dé transparencia a todos, tanto los formados en Chile como los extranjeros, y que permita dar un primer paso. Este es un paso muy básico dentro de la formación o dentro de las habilidades que necesita un médico o médica para desarrollarse en la atención primaria, en el nivel secundario, tercero, donde sea en realidad. Pero es un primer filtro. Tenemos algunos colegas que lamentablemente responden una o dos respuestas correctas y la lectura tiene que ir al otro lado. O sea, ¿qué vamos a hacer con esos colegas? Intentar formarlos, participar. Y ahí me encantaría que la Universidad de Chile tomara un rol protagónico.
Y para finalizar, Isquia Asiches, presidenta del Colegio Médico, uno de los temas que quieres focalizar tu gestión también es el fortalecimiento de la atención primaria. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia respecto a al paso por este ámbito de la medicina, este ámbito de la salud pública, y cómo debiera hacerse este fortalecimiento por parte del Estado?
Sí, yo hice mi especialidad en un programa distinto, es una beca de especialización que dura 6 años, en donde uno va alternando permanencia en el hospital, formándose con la universidad, y permanencia en atención primaria. Eso permite ir conociendo las dos realidades, dependen de la misma red, así que yo mis pacientes los derivo al mismo hospital. Y fue un desafío interesante. Uno puede ver lo bueno y lo malo de ambos sectores y lo separado que están estos dos sectores. Yo creo que ahí hay mucho que aportar. Existe medicina familiar dentro de la Universidad de Chile, es un ala muy potente, pero no tiene relación con las otras especialidades médicas. El médico que se forma en el hospital nunca sale del hospital y no tiene la concepción de qué pasa en la atención primaria. Y allí creo que hay una dinámica de red que está tan atomizada, tanto desde el recurso humano como del sistema, que impide quizá asumir los desafíos asistenciales del país, que tienen que estar orientados, como cualquier país que tiene un envejecimiento y un costo alto en salud, en prevenir y en resolver la mayor cantidad de patología en atención primaria.
Y en tu experiencia desde la Universidad de Chile, ¿se reflexiona lo suficiente sobre ese tema en particular?
Hay una unidad muy potente en el campus sur de medicina familiar, de medicina comunitaria. El tema es que quizá es uno de los ramos que en mi época, por lo menos, creo que ahora ha tomado mayor relieve, era algo muy secundario. Uno pasaba en el pregrado muy poco tiempo, un mes en salud rural y un mes en atención primaria, dentro de 7 años. O sea, nuestra formación estaba marcada casi aplastantemente por profesores académicos del más alto nivel, pero con una orientación muy hospitalaria, sin como conciencia de red, sin tampoco quizá tanta conciencia de los desafíos asistenciales del país. Yo creo que ahí hay una deuda muy grande en esa área, de que nuestros propios docentes como entiendan que aquí también se está creando un recurso humano que el día de mañana tiene que enfrentar esos desafíos, y si solo apela a replicar el espíritu Universidad de Chile, de académico que publica y que es clínico de alta élite, estamos errados. Nosotros formamos un porcentaje hoy día menor, 200 de casi 1.600 médicos que salen anualmente, y yo creo que la expansión también es un desafío eventualmente, o colaborar para la formación de estas nuevas escuelas de medicina como la UTA, como Magallanes, que es una de las cosas que pueden replicar esos médicos para la zona y asumir esos desafíos allá.
Perfecto. Bueno, queremos agradecer a Isquia Siches por haber venido hoy acá a Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, su casa también, y contanos finalmente cuáles son los principales ejes que tiene la gestión en el Colegio Médico.
Muchas gracias, un saludo a todos los senadores y senadoras universitarias que actualmente están en ejercicio.
Perfecto, que te vaya muy bien, mucha suerte.
Muchas gracias.
Y nosotros, amigos y amigas, tenemos que despedirnos ya de este espacio del Senado Universitario acá en el 102.5. Le agradecemos a Daniel Dedes en la producción, a José Rojas en los controles y a Jorge Águila el apoyo por redes sociales. Que les vaya muy bien y hasta la próxima semana.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire.